Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevas denuncias contra el presidente Trump mientras continúan las pesquisas de legisladores. Violencia en Hong Kong salpica las celebraciones por el aniversario de la República de China. Incertidumbre política en Perú mientras la comunidad internacional llama a la calma. Y la crisis económica impacta el corazón de la industria petrolera venezolana.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Dos colaboradores cercanos del presidente Donald Trump están en el ojo de la tormenta tras la investigación impulsada en la Cámara de Representantes por presunto abuso de poder. El secretario de Estado, Mike Pompeo, respondió al pedido de los legisladores de profundizar las pesquisas. Jorge Agobián tiene más detalles de esta investigación que sacude a Washington. ¿Cuál fue la respuesta del secretario de Estado ante los requerimientos de los legisladores, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Como lo mencionabas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respondió a esta citación de cinco comités del Congreso estadounidense, de la Cámara de Representantes, que recordemos realiza esta investigación formal en contra del presidente Donald Trump. Él dijo que está de alguna manera preocupado por la manera en la que se está llamando a cinco miembros del Departamento de Estado estadounidense. Para él, esto podría significar o significa un acto de intimidación y amenaza contra los funcionarios por los cuales salió a defenderlos. Esta citación se debe luego de que el 27 del mes pasado el Congreso estadounidense citara a estos miembros del Departamento de Estado para testificar en esta investigación. También respondió la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, de la Cámara de Representantes, diciendo que respetan la integridad de cada una de estas personas y que Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, pareciera ser uno de los testigos de interés para la Cámara de Representantes en medio de esta investigación.
Donald Trump enfrenta una nueva acusación en medio de otro escándalo. Según el diario The New York Times, el mandatario habría llamado al primer ministro australiano para presionarlo para que ayudara al secretario de Justicia estadounidense, William Barr, en la investigación sobre el origen de la interferencia rusa en las elecciones de 2016, la cual ensombreció los primeros dos años de su mandato. El Departamento de Justicia reaccionó explicando que un equipo está investigando los orígenes de la investigación de contrainteligencia estadounidense de la campaña presidencial de Trump en 2016 y lo está haciendo a través de múltiples fuentes, incluyendo actores internacionales. Australia también reaccionó.
Hemos dicho que siempre hemos estado dispuestos a cooperar, arrojando luz sobre esas investigaciones, y nuevamente eso se confirmó en esa conversación.
La crítica interna en Estados Unidos radica en la forma en la que la Casa Blanca estaría utilizando el aparato de gobierno para investigar, a través de partes extranjeras, los orígenes de las acusaciones en contra del presidente. Un hecho similar generó que se abriera una investigación formal al presidente Trump en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata por la presunción de que el mandatario utilizó su poder para tratar de influir para que el presidente de Ucrania abriera una investigación en contra de su adversario demócrata, Joe Biden. Este martes, el presidente Trump negó una vez más que su conversación con su par ucraniano haya sido incorrecta y fue en contra, otra vez, del presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que lidera la investigación.
Y entre las personas de interés para la Cámara de Representantes también está el abogado personal del presidente Donald Trump y como lo mencionaba al principio, el propio Mike Pompeo. Sí se determina la Cámara de Representantes que es un testigo de importancia en esta investigación.
Jorge, muchas gracias. Y este tema que sacude a Washington está en desarrollo, por lo que le invitamos a mantenerse actualizado a través de boanoticias.com. El aniversario de la creación de la República Popular de China se vio de manera distinta en Hong Kong este martes por motivo de la violencia que volvió a estallar en las calles. Las siguientes imágenes pueden ser chocantes para la sensibilidad de las personas.
Aparente policía balean el pecho a un manifestante en las protestas en Hong Kong en el día del 70º aniversario de la República Popular de China. Es la primera herida de bala en un manifestante registrada desde que comenzaron las protestas hace 17 semanas. Algunos residentes expresan temor.
Estoy bastante asustado de la acción policial porque se puede ver en muchas noticias que son demasiado violentos y en realidad vivo en esta área. Y he vivido aquí durante unos 30 años y nunca antes había visto esto.
¿Y contra qué protestan?
Hay graves violaciones de los derechos humanos en Hong Kong y también damos la bienvenida a que el presidente Trump considere prohibir todas las inversiones estadounidenses en China y prohibir la inclusión de compañías chinas en Estados Unidos.
Mientras tanto, en China, el presidente Xi Jinping formó parte de un desfile por el aniversario. Esto fue lo que dijo sobre la situación en Hong Kong.
China debe mantener prosperidad y estabilidad duraderas en Hong Kong y continuar luchando por la reunificación completa de la patria.
Mientras tanto, el presidente Trump también se unió a los saludos por el aniversario de China.
Felicitaciones al presidente Xi y al pueblo chino por el 70º aniversario de la República Popular China.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Un choque de poderes se registra en Perú. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento amparado en un artículo constitucional, a lo que el Poder Legislativo de mayoría opositora respondió nombrando a una presidenta interina. Laura Sepúlveda está siguiendo el desarrollo de estos acontecimientos y le preguntamos cuáles han sido algunas de las consecuencias de la decisión del presidente Vizcarra.
Pues efectivamente en este momento lo que hemos podido ver es que la Organización de Estados Americanos se pronunció diciendo que la Corte Suprema debe referirse a este tema del cierre del Congreso. Adicionalmente ya hemos visto algunas medidas que han sentido los parlamentarios. Precisamente dos de ellos intentaron salir del país haciendo uso del pasaporte diplomático, pero en este momento no es efectivo. Estuvimos hablando con las diferentes partes interesadas en este asunto y esto fue lo que nos dijeron.
He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
Durante la tarde de este lunes, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, dio el anuncio después de que el Congreso le negara la confianza para modificar la forma en la que se designan magistrados en el Tribunal Constitucional.
Estamos en una crisis constitucional, pero es importante decir que la base de la crisis constitucional es una crisis política en cámara lenta que ha dominado Perú desde, diría yo, el inicio de la operación Lava Jato en el país.
Como señaló el director de Políticas Públicas de America Society, Lava Jato es la operación más grande contra la corrupción en América Latina, que aunque se inició en Brasil, salpicó a países como Perú tras el escándalo de Odebrecht. Desde el mismo momento en el que Vizcarra asumió su mandato, este ha sido uno de los mayores retos.
Esta crisis ha encontrado una salida institucional y una salida constitucional. Y es importante que la comunidad internacional sepa que en el Perú existe una democracia plena y que el Congreso se mantiene en funciones a través de su comisión permanente y tendrá funciones plenas cuando haya unas elecciones libres en el mes de enero.
Alberto Belaúnde, parlamentario a favor de la decisión de Vizcarra, asegura que el anuncio se da en aras de buscar un mayor beneficio para el país, en lo que difiere su colega Carlos Tubín.
Solamente los partidos políticos de izquierda y de ultraizquierda son los que han venido avalando que se cierre el Congreso. Y eso es lo que nos preocupa, porque consideramos que acá se están dando pasos hacia el chavismo en el Perú.
La oposición, que en el país ha perdido investidura política a raíz del anuncio, ha designado como presidenta interina a Mercedes Araoz.
En este momento toda la situación está causando incertidumbre alrededor de los diferentes de las diferentes partes de esta situación. Estamos escuchando, como ustedes lo pudieron ver, tanto a los parlamentarios que están de acuerdo con el presidente Vizcarra como a las personas que no lo están. Este es un tema que tendrá bastante por mirar, así que lo podemos seguir llamando sin duda una noticia en desarrollo.
Laura, muchas gracias. Y precisamente mientras crece la incertidumbre política, desde la comunidad internacional surgen algunas voces haciendo un llamado a la calma ante la crisis. Al volver de la pausa, ¿cómo la crisis económica impacta el corazón de la industria petrolera venezolana? Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La crisis venezolana y su impacto en la región fue motivo de discusión y análisis durante la reunión anual de las Cámaras de Comercio de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Los alcances de la crisis migratoria de venezolanos preocupan a líderes regionales. Yasmín López estuvo allí y le preguntamos cuáles fueron los temas más relevantes que se expusieron sobre la región latinoamericana. Yasmín.
Belén, en este evento se contó con la participación de más de 23 diferentes cámaras de comercio de Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Venezuela fue uno de los temas más debatidos y entre otras cosas se habló del impacto que tiene sobre la economía, la salida de más de 2 millones de venezolanos, además de la hiperinflación y la caída de la actividad petrolera. Justamente el vicepresidente de Ecuador dijo que tendría hoy una reunión en la OEA para encontrar soluciones regionales a la situación de los venezolanos migrantes.
Bueno, nosotros, el caso más importante en la región para nosotros es la situación venezolana. Ustedes saben, esto para el Ecuador se ha convertido en una situación compleja, igual para Colombia, igual para Perú. Creo que tenemos que abordar primero más respaldo de la comunidad internacional a la situación que estamos pasando los países que estamos recibiendo la mayoría de la migración venezolana y evidentemente tratar de conversar sobre posibles soluciones a un problema que ya se ha vuelto incontenible. No estamos hablando de que al Ecuador están entrando 5.000 personas diarias y eso realmente no es sostenible. Así que
Comercio venezolana aseguró que mientras la situación política de Venezuela no cambie, tampoco lo hará la economía. Sin embargo, enfatizó en la importancia de mantener estos acuerdos comerciales para que el poco comercio que se mantiene en Venezuela pues continúe funcionando a pesar de las restricciones.
Lo que tenemos que entender ahí es que la economía venezolana se ha reducido de tamaño de manera muy importante. Eso ha tenido mucho efecto en las empresas, en la población, todos los temas migratorios, todos los temas de humanitarios que están sucediendo en Venezuela, por supuesto, afecta a la empresa privada. Yo creo que lo importante...
Este evento se realiza durante 3 días en las que autoridades económicas y también comerciantes buscan no solo realizar acuerdos comerciales, sino encontrar soluciones para promover la inversión entre las regiones o entre las naciones. Al final de este evento también se contó con la participación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Yasmín, muchas gracias. Mientras tanto, en Venezuela crece la preocupación a medida que la crisis se profundiza e impacta a la fuente principal de la economía de ese país. Es que Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo para el 2020 si continúa cayendo su producción. Así lo advierten economistas del país, quienes alertan que la industria se ve afectada por falta de especialistas y por el colapso de las refinerías. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal y le preguntamos, Adriana, vos pudiste conversar con algunos de estos analistas. ¿Cuál es el panorama para la industria petrolera venezolana?
La producción petrolera de Venezuela este año 2019 ha caído a niveles del año 1950 y de acuerdo con los economistas consultados por La Voz de América, esto es atribuible a que en el año 2002 el fallecido presidente Hugo Chávez despidió a 25.000 trabajadores capacitados para esta industria y los sustituyó por personas que fueran afines al chavismo. La consecuencia, hoy en día en Venezuela se experimentan filas para surtirse de combustible en los estados fronterizos de hasta 3 días, entre 12 horas y 3 días. La preocupación que tienen en este momento los economistas consultados es que Venezuela deje de ser un país exportador de petróleo para el año 2020.
Venezuela pasó de producir 3.500.000 barriles de petróleo diarios a finales de los años 90 a solo 712.000 en el último mes, según cifras de la OPEP.
La realidad es que Venezuela, y esto es casi una certeza matemática, puede dejar de ser un exportador neto de petróleo en el año 2020. Y te hablo incluso de principios del año 2020.
El exdirector de la petrolera estatal PDVSA, José Toro Harvey, recuerda que esta empresa era considerada la segunda más rentable en el mundo, después de Saudi Aramco de Arabia Saudita. Pero hoy no figura ni entre las primeras 10 del mundo, pues lo que produce se va en cancelar préstamos.
Estamos exportando a China en el orden de unos 300 y tantos mil barriles diarios para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela. Estamos pagando a Rusia para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que se ha comprometido a recuperar la industria.
Venezuela tiene que elevar de manera sostenida la producción petrolera, la producción petroquímica, la producción de las refinerías.
Sin embargo, el economista José Toro Hardy explica que de 7 refinerías instaladas en el país, hoy solo operan 2 y apenas a un 10% de su capacidad.
Fuimos históricamente grandes exportadores de gasolina, pero hoy en día no somos capaces de producir ni siquiera la gasolina que consumimos.
¿Pero qué consecuencias tiene para Venezuela dejar de ser un país exportador de crudo?
El 97% de todas las divisas que recibía Venezuela provenían del sector petrolero. Ya esas divisas no están.
Venezuela ha intentado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a su petrolera a través de mercados como Rusia, China e India, que según los economistas consultados representan mayores costos de transporte. Sin embargo, en los últimos meses, China e India han evitado hacer negocios con PDVSA, según aseguran las agencias de noticias estatales.
Incluso en este momento hay 3 millones de barriles de petróleo que están esperando poder ser distribuidos y están en alta mar en algunos de los barcos, mientras en Venezuela sigue reconociéndose ese problema de la distribución del combustible, que por supuesto es un derivado del petróleo. Además, la industria petrolera está pasando por una situación grave tras el incendio de una de sus principales refinerías en el año 2012.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Crece la deuda externa de Nicaragua en medio de pronósticos de una severa recesión económica en el país. Esta situación representa un aumento de casi 80% con respecto a 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder, según analistas.
La deuda pública externa de Nicaragua alcanzó los más de 6 mil millones de dólares al cierre de agosto del año 2019, lo que representa un aumento de casi el 80% con respecto a los niveles de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder. El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, aseguró que teme que el mandatario nicaragüense deje a los nuevos gobiernos el mismo caos económico de la década de 1980.
Y al terminar los 80, Ortega entrega el país con una deuda de 12 mil millones de dólares, o sea, 4 veces lo que recibió.
El diputado opositor Alfredo César señaló que el gobierno de Nicaragua se ha endeudado más a partir de la crisis del 18 de abril, producto de la recesión económica que vive la nación.
Lo que hace es reducir el presupuesto y no endeudar más el país para pagar el presupuesto del Estado cuando no hay con qué.
Mientras el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, manifestó que Nicaragua está en total capacidad de asumir esta deuda pública externa.
El problema fundamental no es el patrón de comportamiento del endeudamiento per se, como número, sino que si sos capaz de pagarlo, punto número uno, y Nicaragua tiene una deuda sostenible.
Según el presupuesto general de la República, el gobierno de Nicaragua está en búsqueda de fuentes de financiamiento no convencionales, lo que significaría una mayor carga impositiva para los nicaragüenses, según economistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Después de la pausa, controversial iniciativa para combatir tiroteos en Florida y las reacciones de la comunidad educativa. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Vigencia este martes en Florida una ley que permite que maestros y personal de escuelas públicas lleven armas dentro de los colegios. Esta medida, que busca evitar masacres como la de Parkland en 2018, genera opiniones encontradas. Desde Miami nos acompaña precisamente José Pernalete, quien recogió algunas impresiones. José, ¿cuál es el sentir de algunas de las personas con las que conversaste respecto a esta iniciativa?
Así es, Belén, se trata de posiciones encontradas. Recordemos que inicialmente este instrumento legal estaba diseñado, estaba previsto para que fuera desarrollado por parte de guardianes, de personal contratado, así como también personal que forma parte del sistema de seguridad. Ahora, este año, se ha puesto en vigencia en que los maestros deben estar armados en las escuelas. Veamos el reporte.
El programa Guardián entra en vigencia este martes en Florida. Es una ley aplicable a discreción de cada distrito escolar. Ella faculta a maestros y personal de escuelas entrenados a portar armas dentro de los recintos escolares. El propósito de la norma es garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar masacres como la registrada en la secundaria de Parkland en 2018.
De la legislatura dio la opción de que los distritos escolares tuvieran armas, los maestros, si los distritos escolares querían.
Genma Carrillo es vocera del sistema de escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Esta instancia decidió que no acataría la medida sugerida desde la legislatura de Tallahassee, pues la jurisdicción cuenta con policías propios del sistema escolar.
A raíz de lo que ocurrió en Parkland hace 2 años, que la legislatura tomó esta medida, nuestro cuerpo policial ha aumentado. Nosotros teníamos alrededor de 200 policías, ahora tenemos más de 400 y seguimos creciendo.
Sin embargo, hay quienes consideran que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza el derecho a portar armas no debe anularse en los planteles. José Ramón Salas, instructor de tiro y de defensa personal, le dijo a La Voz de América que los licenciados para portar armas en las escuelas deben ser muy bien entrenados.
Por ejemplo, que en caso de una situación de un tirador activo, los que vayan a responder, las autoridades que vayan a responder, confundan un maestro con el tirador activo.
La ley entra en vigencia en 11 condados de Florida y otros 20 están interesados en activar el programa.
Aquellas personas que están en estos momentos formando parte de este programa Guardián, tanto maestros como personal educativo, debe pasar por un entrenamiento de 144 horas, así como también despistaje de uso de drogas. Belén.
José, muchas gracias. Recordemos que tras el tiroteo en Parkland, sobrevivientes y familiares de las víctimas impulsaron una campaña por un mayor control de armas en Estados Unidos. En instantes, los avances para combatir la epidemia del dengue desde el origen. Los detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cerrar en todo el mundo luego de que la compañía se declarara en quiebra. La firma de ropa adolescente planea deshacerse de la mayoría de sus ubicaciones en Europa y Asia, pero no así en América Latina, donde tiene una importante presencia, informaron desde la compañía. América Latina enfrenta una epidemia de dengue como no lo hacía en años. Los científicos ahora están infectando a los mosquitos con una bacteria para evitar que transmitan la enfermedad.
Científicos en Vietnam están infectando a los mosquitos con una bacteria que estimula el sistema inmunológico del insecto y consume nutrientes. La infección bacteriana dificulta la entrada del virus del dengue u otras enfermedades en los zancudos.
Wolbachia es una especie de bacteria. Cuando se le presenta al mosquito Aedes aegypti, ayuda al mosquito a combatir el virus que causa el dengue.
Cuando los insectos infectados con Wolbachia se liberan en la naturaleza, se reproducen con mosquitos infectados con dengue. El resultado, cada vez menos de sus descendientes portan dengue, por lo que menos personas contraen la dolencia y otras enfermedades cuando son picadas. Los expertos dicen que, hasta ahora, las pruebas en Vietnam y en otras naciones son prometedoras.
Creemos que este método es muy efectivo, muy bueno y que no hay daño para la gente de la comuna cuando liberamos los mosquitos.
La Organización Panamericana de la Salud advierte de un aumento mortal en la fiebre del dengue en América Latina y el Caribe, y hace un llamado a las comunidades para que eliminen los sitios de reproducción de mosquitos para combatir el virus. Los científicos atribuyen el aumento en los casos al incremento de las temperaturas, el aumento de los viajes internacionales y las nuevas cepas de dengue que afectan a las poblaciones que aún no han desarrollado inmunidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un mega desfile para celebrar los 70 años de la República Popular de China tuvo lugar este martes. Coloridas carrozas, numerosos acróbatas y bailarines con trajes típicos encabezaron el desfile por una de las principales avenidas de la ciudad. Las celebraciones se extendieron durante todo el día e incluyeron un despliegue de fuegos artificiales para el cierre de la jornada. Miles de personas asistieron al desfile. Les informó Belén Mora. Party, we don't wanna